alcalde hizo un proyecto muy bonito en la calle 8, que era los basureros y las macetas, de poner obras de los artistas que estamos en la calle 8. Y es quizás la galería de arte más grande que hay, en el sentido de que abarca un gran tramo de la calle 8, y es arte para el público, ¿no? Yo desde que abrí la galería hace ya 10 años la quise abrir en la Pequeña Habana, porque eso es lo que representa la Pequeña Habana para mí. Y me siento feliz cada vez que vendo un cuadro que sé que va o para un cubano que quiere mantener esas costumbres, o que va para algún lugar remoto en el mundo donde yo sé que va un pedacito de Cuba. Así que en ese sentido, pues me siento contenta, me siento feliz de... y es una manera para mí de expresarme también el arte.
Amigos, ahí ustedes lo tienen, han conocido un poco más de la periodista, la artista, la activista Ninoska Pérez Castellón, que siguió el consejo de su abuelo y se atrevió a soñar. Por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Muchas gracias, Ninoska, por estar con nosotros también. Y nos reencontramos de nuevo en otro programa de Radio y Televisión Martí.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como siempre, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido, el inquieto, May Vázquez. Y bueno, estaremos charlando con ustedes en los próximos 22 minutos con un señor que nació en el municipio San Antonio de los Baños, lo que era la antigua provincia de La Habana. Así que, Bertica y May, ya nos vamos para nuestro primer segmento en Deportes con los grandes.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, para mí es un placer de poder conversar aquí en Deportes con los Grandes con un señor que nació San Antonio de los Baños. Está ahí cerca de Santiago de Las Vegas, ¿no? Del Aeropuerto Internacional José Martí. Y vamos a charlar con el cubano-americano Alfredo Martínez, quien tiene mucho que ver con el deporte cubano. Así que buenos días, Alfredito. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
¿Cómo está? Muy agradecido por la oportunidad y a todos los seguidores, gracias por el apoyo al deporte cubano, gracias por las personas como usted.
Muchas gracias, muy amable, Alfredito. Bueno, vamos a comenzar con Alfredito y su familia, porque la familia Martínez ahí en San Antonio de los Baños proviene de una gran familia deportiva, o sea, tu abuelo, tu papá, toda tu familia, y le ha seguido, bueno, Alfredo Martínez, que es manager de boxeo profesional, y su hermano, Anthony Martínez, del cual le dedicaremos buena parte del programa. ¿Cómo comenzó tu familia el deporte ahí en San Antonio de los Baños?
Mi papá empezó en el judo muy joven, yo no lo llegué a ver a practicar porque fueron todos términos juveniles así, pero empezó a practicar el judo, y bueno, todavía mi hermano no había nacido cuando eso, y entonces también mi tío practicó en juveniles así, en el boxeo, tuvo otras peleitas, y entonces tuvo un problema él cardíaco, tuvo un soplo en el corazón y eso, entonces tuvo que dejar el deporte y nada, pero siempre nosotros, ¿sabes? Nos gustó el deporte en ese aspecto, y mi papá, eso corría por la sangre, ¿no? Y nada, entonces yo también empecé en el boxeo Mi papá me puso en el judo cuando llegué aquí a Estados Unidos y eso, muy chiquito, y no me gustaba mucho el judo, para decir así, trató de pelota, todo el deporte así cubano que uno puede pensar, tampoco, no, me aburría mucho allá afuera en los files, y dice, tú no vas a ser ni pelotero ni vas a ser judoka. Y bueno, me tiré para lo que hace mi tío así, pensé, solo entré en un gimnasio de bolseo aquí, un gimnasio que se llama, si no me acuerdo correcto, Teo Cruz, que fue atrás de un
primer
campeón mundial.
Sí.
Creo que es dominicano, ¿no? Correcto.
Sí, verdad que sí. Bueno, dominicano, pero tiene también sangre puertorriqueña, divide a Puerto Rico y dominicana. Y déjame decirte que hay una comunidad grandísima de dominicanos en Puerto Rico, y hay familia ligada ahí, puertorriqueños y dominicanos, hay una liga grandísima ahí.
Y entonces así fue, aquí empecé en ese gimnasio con, creo que como 15 años, entré en gimnasio y bueno, mi papá cuando quedó trabajando y eso no pudo estar siempre ahí conmigo y eso, pero aprendí todo lo que pude y eso, y entonces ya como a los 19 años que iba a empezar y eso, mi carrera por delante de estudio y eso, y opté irme por el estudio, porque empecé el deporte muy tarde y de verdad que no tenía mucho apoyo, no por parte de la familia, sino no conocía el boxeo profesional, ni tenía trayectoria amateur grande ni nada, entonces, nada, ustedes sabían mi vida, pero siempre se quedó el amor y la pasión por el boxeo, y después cuando mi hermanito tuvo como 7-8 años, ya mantenía siempre yo haciendo ejercicio de boxeo y eso para mantenerme en forma, y lo empecé a llevar al gimnasio, y después ya lo otro como sigue 15 años en el gimnasio y estamos hoy donde estamos, gracias a Dios.
Bueno, precisamente de San Antonio de los Baños han salido muchos atletas de hockey sobre césped, de balonmano, de baloncesto, especialmente de béisbol y también boxeo. En lo que era la antigua provincia de La Habana, que bueno, se dividió ahora Artemisa, bueno, Artemisa, la ciudad de Artemisa es la capital de la provincia de Artemisa, y bueno, está la zona esa de San José de la Laja, ¿no? Güines, Madruga, Santa Cruz del Norte, que ahora pertenece a la nueva provincia de Mayabeque, que ya lleva más de una década. Ahora, vamos a hablar de tu hermano, Anthony Martínez, un muchacho que es peso crucero alto, mide 6'4", estamos hablando de 1.93 m de estatura, en un futuro pudiera ser súper completo, pero nació aquí en Estados Unidos. En el caso tuyo, Alfredito, naciste en San Antonio de los Baños, pero tu hermano Anthony nació aquí en Estados Unidos, ¿no es así?
Sí, él nació aquí, en el año 99 nació, tiene 22 años.
Sí, una figura muy joven. Es el actual campeón latino de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, que bueno, radicó desde su fundación hasta hace 2 o 3 años en Puerto Rico, Barcacel, Francisco, al cual tú conoces, ¿no? El presidente de la OMB, que ahora está radicando sus oficinas en Orlando, en la parte central del estado norteamericano de la Florida. Anthony es el actual campeón, logró este título recientemente, que ganó el 6 de marzo del año 2021, y en el 20, bueno, fue muy duro por la pandemia a nivel global, se enfrentó contra Samuel Miller, al cual derrotó por nocaut, y también combatió contra Milton Núñez, le ganó también en el Gulfstream Park en Hallandale, en la Florida, también por la vía rápida. ¿Qué representa en el caso específico para Anthony Martínez y para su manager, que es su hermano, Alfredo Martínez, este título continental latino? Porque es la antesala, yo diría, de un título mundial en el peso crucero, aunque te voy a ser honesto, a Anthony le conviene realizar 3 o 4 peleas más antes de buscar una pelea por un campeonato mundial. Yo diría que pudiera ser para el 2022, ¿no así, Alfredo?
Yo sí, correcto, Anthony, estamos muy agradecidos, pues, primero a OMB por la oportunidad de que nos dio por pelear por este título, pero sí, Anthony es un muchacho joven, ya también que los pesados y los cruceros, todo el mundo que sepa un poco del deporte sabe que se desarrolla un poco más tarde, ya también que el rendimiento es de menos velocidad, es más de fortaleza. So, Anthony todavía, que para mí, su manager y su equipo tiene que convertirse así ya como dice un hombre. Yo creo que ya en los próximos 2 o 3 años es cuando vamos a ver todo el potencial que puede sacar él, y ya creo que ahí también va a ir moviendo maybe a peso completo ya con unos 25 años. So, no estamos apurados, estamos, creo que con 10 peleas lograr lo que hemos logrado, estamos muy felices con ese resultado, pero obviamente que la meta final es un campeonato mundial.
Sí, bueno, en su segunda pelea profesional, Anthony participó de la etapa juvenil en muchos campeonatos a nivel estatal en la Florida, y bueno, nacional, ¿no? Logrando grandes victorias, y después se convirtió en profesional. Sí, pero un poco que se confió en su segunda pelea profesional, un muchacho muy joven, y aquella pelea contra Anthony Oakley, ¿no? Esto fue en West Palm Beach, el 31 de agosto del año 2018, un poco se confió, y los tres jueces, uno votó a favor de Anthony, que ganó, bueno, supuestamente ganó fácil 40-36, sin embargo, Richard Green le dio la victoria a Anthony Ockles 39-37, y el otro se fue por idéntica puntuación, ¿no? Vicente Rodríguez, a favor de Ockles. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque fue algo, una experiencia muy positiva y muy buena para Anthony, de que no se puede confiar incluso en los jueces. Háblame de esta pelea, que fue el segundo combate de tu hermano Anthony Martínez.
Sí, sí, eso, bueno, a veces uno aprende sus errores. Todos nosotros hacemos junto con Pedro, que es su entrenador, doctor Pedro Díaz, y Dani de Paine. Pero son cosas que pasan. Yo sé que hoy en día es muy importante el invicto. Por eso miran, yo si recuerdo correcto, no tengo delante de mí la estadística, pero sí sé que Anthony Ockles venía de 3 o 4 peleas ganadas. So, venía un muchacho bien en eso, también un muchacho un poco pequeño para él, se tenía mucho movimiento de cintura, y entonces sí, cosas pasan así, se le movió muy bien, no le hizo nunca daño a Anthony, pero sí supo esquivarle mucho con su movimiento, su rapidez que tenía por ser un poco pequeño, y son cosas que están aprendiendo.
Bueno, la estatura de su hermano es 1.93, ¿no? Y la de Ockles, el muchacho de Ecuador, de Quito, 1.75, estamos hablando de casi 20 centímetros de diferencia, así que se le coló, y venía precisamente el muchacho ecuatoriano lograr 5 victorias en forma consecutiva. O sea, la última derrota antes de la pelea con Anthony había sido en 2016, cuando perdió contra en el Hotel Quito, en Quito, Ecuador, ¿no? Y después consecutivamente había derrotado a Alberto Bamba, Carlos Salazar, Giner Guerrero, que le ganó en 2 ocasiones. La primera fue muy controversial, decisión dividida, pero ya después le ganó unánime. Y bueno, también superó antes de derrotar a Anthony Martínez a Wilson Velasco. Pero bueno, de las derrotas se aprende, y estamos hablando de uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, del boxeo estadounidense, en tu hermano Anthony Martínez. Me hablaste de Pedro Luis Díaz y de Spain. Jordan Spain fue campeón mundial amateur, y Pedro Luis fue entrenador del equipo Cuba, o sea, de la preselección nacional, de ahí de la finca Olvein, que está en Guajay, en La Habana, y bueno, ha tenido a varios campeones mundiales. ¿Cómo ve la relación entre de Spain, ex boxeador y entrenador, y Díaz con tu hermano Anthony? Bueno, también contigo, Alfredito.
Sí, no, la relación en sí con ellos ha sido genial. Anthony empezó con ellos de los 17 años, ¿sabes? Pedro lo vio futuro en él, y nosotros más que agradecidos, y él ha cambiado el mundo. Muchas de las cosas que empezó para nosotros, creo que para Anthony un poco difícil en esa primera pelea y después la segunda, y hemos mejorado, es que Anthony es un muchacho muy alto, y en los amateurs, ya que tú lo mencionaste también, él ganó los guantes de oro aquí en la Florida 2 veces, pero siempre como que peleamos en categorías diferentes, ya que él estaba creciendo día por día, cada año se le estaba cambiando la categoría, eso todavía no sabía terminado de estirar así muchacho, ni de coger la forma completa. Ya después, cuando empezó con Pedro, con 17, me enfocamos un año bien duro así, ya se quedó en los cruceros y formamos el muchacho ya en ese peso. Y entonces hemos trabajado en base todos los días a crecer, y como dije, crecimos de esa derrota, y todos que sepan un poco de bolseo, ¿sabes? Sí. Los últimos 3 oponentes de él, combinado creo que tiene 100 y pico victorias, ¿sabes? Son oponentes que han sido, se la ha llevado una carrera, no con gente con récord tan negativo, ni no, o sea, que ha ido dado paso para adelante, medio el segundo paso fue un poquito apresurado, pero de todo se aprende, y junto con Pedro sí nos sentimos en casa y en familia, y verdad que con Pedro creo que terminemos la carrera, y con De Paine, y nada, todos los días se va aprendiendo.
Sí, bueno, Eligio Sardiñas, que hizo volátil su historia en el boxeo, campeón mundial en los años 30, bueno, fue una gran figura, no solamente el boxeo cubano, vivió en Estados Unidos, en Francia, contrajo matrimonio con una francesa, vivió muchos años en Europa, y bueno, su historia, Eligio Sardiñas, conocido como Kid Chocolate. A tu hermano le apodan White Chocolate, o sea, el chocolate blanco. ¿Quién le puso ese nombre, Alfredito?
Eso él está entrenando, porque el problema él viene cuando antes, así, de los 17, antes él entrenábamos aquí con muchos americanos, entonces yo diría yo que originales que conocen en el boxeo profesional siempre es Kid Chocolate, Mantequilla Nápoles, ¿sabes? Figuras, pero que marcaron, estamparon su nombre en el boxeo profesional, y entonces son figuras míticas, así como le diría uno, como Tyson, Chávez, y ese desplazado tiene muy mucho movimiento, para un crucero, diría yo, y su estilo, de la forma sí. Y le apodaron ese nombre ahí.
Y se quedó como el chocolate blanco.
Así mismo, ya que él es blanco y no moreno, aquí se le apodaron el chocolate blanco.
Claro. Bueno, Richard Rivera, el estadounidense, un boxeador de origen boricua, nació en Hartford, Connecticut. Está invicto en 19 peleas en el peso crucero. Aparece según Boxo Record en el ranking, en el número uno, ¿no? En el ranking de Estados Unidos. Y bueno, aquí Anthony Martínez aparece número 14 a nivel de Estados Unidos. O sea que poco a poco ha ido subiendo. Creo que si gana la próxima pelea, ya campeón latino del peso crucero hasta 200 libras, va a escalar posiciones a nivel de Estados Unidos, ¿no es así?
Correcto, correcto. Creo que hasta el otro día que... O sea, que eso va cambiando. Era Taviti, que peleó con el gran peleador también cubano, campeón, es campeón ahora, pero bueno, campeón siempre en el Clásico Mundial, y ese ya está ahí abajo de Taviti, que también era una pelea tan cerca, que gracias que Dr. Tico lo pudo terminar en el último asalto, pero un boxeador con mucho nivel, ya le estaba mencionado, es que bajo de Taviti, y él estuvo número uno hasta el otro día, que eso, o sea, que va cambiando eso porque está inactivo,
sí, claro,
por debido a la pandemia. Eso ranking va moviéndose, nos da mucho mucho porque pensar en el futuro de Anthony, y nos sentimos también como su hermano, pero manejador, que hemos logrado eso, que están tacando en los rankings.
Sí, no es fácil de hermano a hermano ser manejador, o sea, manager. Tiene que ser tu consejo, o sea, todo lo que le digas. Y no es fácil esto cuando sucede entre hermanos. Cuando es de padre, por ejemplo, a hijo, la cosa cambia un poco de tío a sobrino, ¿no? Pero este trabajo tuyo no es fácil, manejador, ¿no?
No. Mi padre también es parte del equipo, sí, pero él me deja todas estas tareas a mí, porque él, tú sabes, hijo, al fin, él a veces quiere hacer las cosas más con el corazón, y yo le digo, mira, yo soy a veces malo en la película, pero yo diría que a veces se ha perdido un poco el papel en la gente entender cuál es el trabajo de un manejador, y creo que el trabajo del manejador, que es la persona que te tiene que, tú tienes que tener totalmente, el boxeador hablando, ¿no?, totalmente confianza en el manejador, que el manejador es el que tiene que mirar por los intereses del día a día del boxeador.
Mira, Pincho Gutiérrez. Pincho Gutiérrez fue manejador de Quicho Colate, ¿no?, y de otros grandes campeones mundiales. Uno de los grandes manejadores cubanos, ¿no? ¿Te recuerdas de Pincho Gutiérrez? Bueno, no lo conociste porque murió hace más de 40 o 50 años, pero fue tremendo manejador en los años 20, 30, 40, o sea, estamos hablando ya casi un siglo. Bueno, quería tocar el tema de los cubanos. Cuba ha aportado en el peso crucero a varios campeones mundiales profesionales. Juan Carlos Gómez ganó en 98 ante Marcelo Domínguez. Fue boxeador profesional en 195 cuando decidió irse de Cuba y bueno, radicarse allá en Hamburgo, Alemania, un zurdo tremendo del Central Arce ahí en la provincia de La Habana. Y también está Juan Pablo Hernández, el pinareño, que fue campeón mundial crucero, y Junior Torticos, también monarca del orbe en el peso crucero. Pero ahí tenemos en esa lista, señores, a un grupo grandísimo cubano que hicieron historia. Ismael Márquez Pérez fue campeón mundial juvenil, ha estado entre los mejores en el peso crucero y los superpesados. Ramón Garvey fue tremendo crucero, ya retirado, y entrenador Luis García, Miguel Veloso, o sea, Carlos Duarte, Luis Díaz, que es el primo de Pitbull. Lenar Pérez es un prospecto cubano que está combatiendo en Rusia, tiene 9-0. Está Rey Recio, estuvo Eliseo Castillo, aunque después incursionó en los pesos completos, perdió en la división superpesada contra Vladimir Klitschko en el 2005 en Alemania. O sea, hemos hablado de un grupo grandísimo y de tres campeones mundiales. Sí.
Yo trabajé la última pelea con su hermano, Eliezer.
Sí.
Sí, eran dos hermanos también. Yo trabajé la última pelea con él aquí también en Miami, creo que en 2018.
Sí.
Grandes peleadores.
No sé si has escuchado hablar de Lenar Pérez François, un muchacho del Central Antonio Maceo en la provincia de Holguín, que es uno de los grandes prospectos en el peso crucero de Cuba, ¿no? Se radicó en Rusia. No sé si tú sabes que ningún cubano que vive en la isla necesita una visa para viajar a Rusia. Y él aprovechó el momento, hizo su ahorrito ahí en Holguín, se compró un boleto para Rusia, se puso en contacto con un promotor. Y tiene este muchacho que fue bronce en un campeonato nacional cubano en 81 kilogramos, pero subió al peso crucero de 200 libras. No sé si has escuchado hablar de Lenar Pérez François.
No, ahora mismo no me ha sonado, pero ahora cuando termine con usted, yo soy, no solamente trabajo el bolseo, pero me encanta el bolseo, y de los pocos que no estoy informado de él, ¿no? Pero sí. Bueno, ya lo dejo de tarea.
Bueno, cuando nosotros nos conocimos personalmente fue en un cartel de Lara, ¿no? Hernández Lara, el campeón mundial cubano, uno de los grandes de Cuba en los últimos años. Y ahí estaba en ese cartel Junior Dorticós. ¿Qué te dice Anthony y la opinión personal de Alfredo? Dorticós perdió su última pelea, pero creo que sigue siendo uno de los grandes del orbe, ¿no? En todos los pesos. Y yo diría el segundo del mundo en el peso crucero.
No, Dorticós, mira, da la casualidad, nosotros hicimos varios rounds con Dorticós, creo que me acuerdo, 3 o 4 rounds que hicimos, va, intercambiando, porque le tenía un campamento ahí muy grande con Pedro Roque, nosotros cerca en otro gimnasio, pero participamos y tuvimos parte de la preparación. Desgraciadamente no tuvo los resultados que quiso, pero Dorticós tiene mucho todavía que dar por el boxeo, y lo más esencial en los pesos completos y los pesos cruceros es una gran pegada. Y ya Dorticós ha probado eso, que a veces, como Taviti o algo así, no ha estado ganando medio en los puntos y todo, pero la gran pegada siempre mantiene los pesos completos, que hasta que no se acabe la pelea, no suena el último timbre, siempre hay una oportunidad. Y creo que Dorticós, aparte que tiene buen boxeo también, tiene esa gran pegada que siempre lo va a mantener.
El doctor del
mantenga activo. Así, correcto. Mientras que él se mantenga entrenando y como siempre lo hace, yo creo que siempre va a tener un futuro, ya vas a pegar hasta el día que se retire.
Bueno, Dorticós perdió un gran combate contra Mairis Briedis. Un poco que se confió el muchacho de Cienfuegos y La Habana, ¿verdad, Alfredo?
Sí, hay muchas cosas con esa pelea. Esa pelea se canceló. Maybe hasta estaba un poco muy preparado, ¿sabes? No me gusta comentar sobre eso, pero sobre cosas que no soy su entrenador y eso, pero maybe eso tuvo que haberle afecto, que se enfrió, prepárate otra vez. Creo que esa pelea estuvo, que se cayó una vez, después se empezó otra vez otro campo de entrenamiento. A veces uno...
Sí, fue por la pandemia.
Exacto, creo que él estuvo hasta en el país, no me acuerdo cuál es el país donde es Mairis Briedis, donde fue la pelea. Él estuvo ahí y dos o tres días antes se canceló el evento completo. Eso es mucho el tema de la psicología, y a veces un guerrero como él se preparó tanto, sabiendo que es una de las peleas más importantes de su carrera, maybe se dejó mucho en el gimnasio. Eso sí. Lo sabe nada más, no me gusta comentar sobre cosas que no, pero igual fue un gran combate y ya le ha demostrado que él se va a
regresar.
Así mismo, yo creo que sí. Especialmente ya que creo que se quería retirar o se va a retirar, y eso ya abre la puerta otra vez para gente como Dorticós y otros grandes en esa división.
Sí.
Creo que hasta ahora mismo la misma organización de la OMB tiene el título vacante de crucero. No sé si fue por términos que él no llegó a su mandatoria o no firmó un contrato y está vacante. Eso, maybe por ahí puede empezar los Dorticós otra vez.
Sí. Bueno, el chocolate blanco, Anthony Martínez, tu hermano, se caracteriza por su fuerte pegada. Ha ganado 9 peleas, 8 por la vía rápida. ¿Qué clase de pegada, verdad, Alfredo?
Sí, creo que en Borré tenemos un 80% de KO. Sí, él es un muchacho, yo diría que mi hermano es un muchacho que no es medio, es más rápido, es más veloz o algo así, pero sí tiene buena rapidez para su tamaño y lo más importante que tiene una gran disciplina, siempre está en gimnasio, y nosotros días después de la pelea, a los 2 días está aburrido en la casa, para gimnasio otra vez.
Día a día cuando está en entrenamiento no es fácil, ¿no?
No, para nada, y con el doctor Pedro Díaz ni con Despaine hay días fáciles en el gimnasio. Y nada, creo que también esa parte de nosotros que sí tuvimos éxito en los amateos aquí, pero no tuvimos la gran trayectoria que me vi todos los otros cubanos en Cuba tienen de tener 100 y pico peleas o algo así. So, es importante que nosotros siempre nos mantenemos en el gimnasio, siempre nos mantenemos activos para poder compensar un poco esa poca experiencia amateur a nivel de otros cubanos, vamos a decir, ¿no?
Sí. Bueno, Lara Rilandi fue campeón mundial, después, bueno, primero campeón mundial amateur, después profesional. Guillermo Riondot, varias veces campeón mundial, panamericano, centroamericano, 2 veces campeón olímpico, y ha logrado 3 títulos mundiales. Estamos hablando de un Dorticós que fue campeón mundial a nivel profesional y estuvo entre los mejores del mundo a nivel amateur, de Diosdeni Hurtado, que estuvo entre los mejores del mundo a nivel amateur, después fue campeón mundial en las 140 libras. Está Gamboa. O sea, hay un gran grupo de cubanos. El caso de Luis Ortiz, que fue campeón mundial interino de los superpesados y había ganado una Copa Mundial en Rusia, en Moscú, en el año 2005. O sea, son peleadores que llegan aquí con 200, 300, 400 peleas y una gran trayectoria, pero como lo señalaste, tu hermano ha sido diferente, pero bueno, tiene un talento tremendo, tiene edad, va a lograr...
Sí, no siempre una carrera amateur quiere decir que vas a ser grande en el profesionalismo. Vaya, son casos que no dejó buen sabor en la boca de los cubanos, pero mira, Jan Bartelomé, sus hermanos han sido con menos experiencia, se han sido grandes campeones. Yo sé que creo que Leduán le falta todavía, pero ya
sí, Francés, dos veces campeón mundial.
Sin embargo, sí. Jan vino aquí y se pensaba que Medi Jan iba a ser más grande todavía que Gamboa y que Lara. No se
pudo. No dio batalla, como decimos los cubanos. Sí.
Así, no se adaptó al boxeo profesional y Robey sí vino con mucha expectativa y no dio la preparación correcta en su primera pelea y tuvo ese reto. Eso es caso a caso, eso es parte del boxeo y hay que saber que el boxeo profesional no es el mismo que
la pelea. No es nada fácil, sí. No tiene nada que ver con la... Claro. Bueno, muchas gracias, Alfredito. Por último, un breve saludo a la afición cubana, especialmente a tu familia, a tus amistades ahí en San Antonio de los Baños, en La Habana.
No, gracias a usted. Y pronto traeremos a Anthony en el show y hablaremos un poco más y ahí todo el mundo le pueda preguntar. Y usted, gracias por la plataforma, gracias por la entrevista y por todo el apoyo.
Muy amable, Alfredo Martínez. Muchas gracias. Y bueno, estaremos próximamente charlando, conversando con la afición cubana. Hablando de su hermano Anthony Martínez, que es campeón latino del peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes, nuestra productora Vertica Arrabal, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. A todos muchas gracias y estaremos de nuevo en este horario en otro programa Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.